Ser podcast.
Enero de 2026, Madrid. La familia de Samuel Escudero se rompe con la muerte de su sobrino de 6 años.
El día 11 partió mi sobrino, falleció en el hospital 12 de octubre a las 7 de la tarde. Mi hermano y mi cuñada estaban destrozados, como no puede ser de otra manera, y bueno, suelo ser el que me encargo de los papeles y de todos los papeles que hay que hacer en casa, y como no me dije que los papeles del seguro para el tanatorio me encargaba yo. Lo único que hago es abrazar una carpeta de papeles de mi sobrino con todos los papeles del seguro y vamos al mortuorio. Una vez allí, hay una sala donde se encuentran pues todos los promotores, que no sé si es la palabra correcta, ¿no? Comerciales, promotores, que son los que se encargan de hacer el papeleo y de consultar a ciertos tanatorios qué salas tienen libres, ¿no? Y trabajar para ti y darte por la sala más acorde o el tanatorio más acorde a lo que necesites.
En ese momento inician los trámites con uno de estos asesores funerarios.
Empezamos a, bueno, pues a elegir la caja, el féretro, no sé cómo se llama. En primer momento nosotros pensamos en el tanatorio de Servisa de Madrid, que es un tanatorio que está al lado del cementerio en Pan Bendito, que es donde íbamos a despedir a mi sobrino, y que, bueno, pues teníamos buenas referencias de él. Quería buscar la mayor comodidad para mi hermano, para mi cuñada y para mis familiares. Elegí ese. La prima del seguro nos cubría perfectamente cualquier sala de hospital, cualquier entierro. Nos cubría prácticamente, bueno, nos cubría todo. La prima era buena. A los pocos minutos de hablar con él y del promotor hablar con el tanatorio, nos dice que hay complicaciones porque una de las salas está inundada y que no existen salas, que como mucho nos podrían dar una sala ya para la 1 de la tarde del día siguiente. Claro, mi sobrino falleció a las 7, a las 8 estábamos haciendo los papeles. No podía esperar tanto tiempo, no tenía toda la gente esperando con los coches, toda la gente esperando a ver a dónde ya teníamos ir.
Así que llaman a más tanatorios de Madrid.
Digo, mira, cualquier otro que esté cerrado. Al de la M40, que parece una torre, que parece un hotel, que también es cerrado. Nos dice que no, que es que en el suyo no hay salas. Llamamos al de la Ermita del Santo. Nos dicen tampoco que lo tienen complicado, que no hay salas, que sería ya para mañana. Consultamos así hasta 5 tanatorios. 5 tanatorios que todos tenían las salas ocupadas, que nos decían que era muy mal día.
El tanatorio de Servisa tiene 14 salas, el de la M40 tiene 18 y el de la Ermita del Santo tiene una veintena. Enero no ha sido un mes con una mortalidad desmedida en Madrid, según el informe Momo del Ministerio de Sanidad. En todo ese mes se calculaban a priori 5.000 muertes en toda la comunidad y se produjeron solo 90 más de las estimadas. Es el exceso más bajo desde hace más de un año. Si nos vamos al 11 de enero, el día concreto del caso de Samuel, hubo incluso menos muertes que las que se esperaban para ese día. Es decir, los datos no indican que haya habido un problema de overbooking, para entendernos, en los tanatorios de Madrid. Lo que hace entonces el primo de Samuel es llamar él al primer tanatorio para comprobar qué le dicen a él directamente, sin un intermediario.
Sale del mortuorio y por su cuenta llama a este tanatorio preguntando si había salas. Y este tanatorio le dice que sí, que hay salas. Mi primo ya le reclama y dice, mira, es que he llamado y nos han dicho que hay salas. Salen fuera del mortuorio, llaman y dicen que sí hay salas. Llevábamos hora y media y ya hasta el primer promotor que nos atendió, donde ya me dice que mira, si tú eres sincero no te lo dan porque eres gitano.
Samuel dice que lo que hace el tanatorio es preguntarle al asesor funerario que está con su familia delante si son gitanos. Y que es así como saben que son gitanos.
Creo que sinceramente los trabajadores o los gerentes, cuando el promotor les llama, le pregunta. Recuerdo perfectamente cómo en cada llamada y los distintos promotores bajaban el sonido del móvil de la llamada para que no pudiéramos escuchar nada. Era porque le estaban preguntando si éramos gitanos o no.
Samuel Escudero es diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.
Un velatorio, un tanatorio, debería ser algo digno y justo donde pasar el peor momento de tu vida. Y este promotor me dijo, entiendo que os rechazan por ser gitanos porque vais más personas, porque estáis del tiempo ahí que hay que estar. Y más siendo un niño pequeño, entiendo que irá muchísima gente. Puede que vayamos más personas, puede que lo vivamos más, al igual que hacemos uso de la cafetería. Y si vamos 50 personas, somos 50 cafés que damos y mantenemos también a la cafetería. No es digno, no creo que ni siquiera sea la palabra correcta que no sea digno. Creo que es muchísimo más, creo que es el peor momento, creo que es el racismo y la discriminación en su máximo esplendor, en el momento donde más débil se puede sentir una persona después de una pérdida como es un niñico de 6 años o cualquier pérdida. Creo que cualquier pérdida tiene que ser digna y tiene que ser atendida.
La familia de Samuel finalmente encuentra una sala en el Tanatorio Sur, gestionado por la empresa municipal Servicios Funerarios de Madrid.
Me dicen que el que está libre y que hay una sola sala libre en el Tanatorio Sur. En este le pido por favor si tiene una sala grande.
El Tanatorio Sur tiene 42 salas.
Este promotor me dice, mira, hay salas reformadas y salas no reformadas. Si no recuerdo mal, el tanatorio tiene unas 60 salas. Y hay como unas 10 no reformadas y unas 50 que sí están reformadas, que son más modernas. Me dice que la única existente, que la única que está disponible, es la sala 48. Que no hay de las grandes disponibles. Le digo, mira, por favor, deme aunque sea alguna de las colindantes de la 48. Deme la 47 o deme la 49. Y me dice que esas salas están en mantenimiento.
Samuel hace referencia a que hay 60 salas porque en la entrada del Tanatorio Sur hay un cartel que indica que hay hasta 60 salas. Pero lo cierto es que la numeración real llega hasta la 51 y que actualmente el tanatorio tiene 42.
Me dicen que están en mantenimiento, les digo todo esto y me dicen que no lo sabe, que seguramente puede que incluso que estén bien, pero que el sistema, como le pone que están en mantenimiento, no deja seleccionarlas para darlas. Cuando vamos allí al tanatorio sur, lo más demoledor fue ir allí, ver la sala 48, darme una vuelta por todo el tanatorio y ver que de las 60 salas solo había ocupada la mía y otra más. De 60 salas solo había 2 ocupadas. La grande estaba vacía. Todas las reformadas estaban vacías.
Hemos preguntado a Servicios Funerarios de Madrid su versión, pero a esta hora seguimos sin recibir esa información. No hemos obtenido respuesta. Unos días más tarde, en la madrugada del 19 al 20 de enero, muere el primo de Abraham Jiménez.
La noche del 19 de enero, un primo mío, pues, estando en el hospital ya varias semanas, que él estaba muy malito, pues parte con el señor, pues yo me encargo de todo el papeleo. Fallece sobre las 11, 12 de la noche, no llegaba. Me pongo en contacto con el seguro. El hombre de la funeraria me dice que va para Majadahonda, que él falleció allí en el hospital de Majadahonda, en el hospital Puerta de Hierro, y viene y muy amablemente pues le pido el tanatorio Servisa. Este hombre llama a Servisa y ellos nos conceden la sala 3 sin problema. Vuelvo a hablar con este hombre y le digo, hay una sala que creo que es más grande porque somos muchos. Y digo, para ver si podemos pedirla. Vuelve a llamar por teléfono. Sí, mira, la sala 14 es más grande, a ver si se la pueden dar. Bueno, pues sin objeción ninguna, nos dicen que sí, que no hay problema, que vayamos para allá sin ninguna objeción, ¿vale? Perfecto. Y a las 3 y 20 yo ya estaba tirando para allá, que yo fui de los primeros, bueno, que fui el primero en llegar.
El problema de Abraham empieza cuando llega al tanatorio en persona.
Llegamos para allá y según llegamos, yo veo que la sala en los carteles no está el nombre de... Digo, ¿qué pasa aquí? Me ven, me dicen que no nos pueden dar salas. Hasta la 1 de la tarde del otro día, ya con mi primo, o sea, allí ya, nos dicen que no.
Mientras Abraham gestiona la situación con los trabajadores del tanatorio, el cuerpo de su primo está en un coche aparcado en el tanatorio.
Pues fácil, se podría tirar una hora con mi primo allí, en el coche. Es muy fuerte.
Pero ya no hay salas disponibles. Ni la grande, que creía que tenían reservada, ni la primera que habían reservado, la 3.
No nos dan tampoco, porque ellos nos ofrecieron la 3. Tampoco nos dan la 3, o sea, no nos dan ninguna posibilidad. que hasta la una de la tarde del otro día.
Vuelven a hablar entonces con el asesor funerario que les había realizado las gestiones telefónicas desde el hospital.
Este hombre nos llama y nos dice claramente que el tanatorio Servisa de Madrid le preguntaron: oye, ¿son gitanos? Por teléfono, ellos llaman directamente a este hombre y se ponen en contacto con él y le dicen que si somos gitanos. Y le dicen a él directamente que va a tener problemas porque sus superiores no quieren gitanos allí.
La familia de Abraham acaba, como la de Samuel, en el tanatorio sur.
Yo, claro, cuando venía toda la familia, yo lo que hice rápido es llamar otra vez al servicio de funerarias para que nos dieran el que sea. ¿Qué pasa? Que nos dieron el tanatorio sur. Yo cojo a toda mi familia y llamo y les digo que se vayan rápido para allá, porque yo tampoco quiero, en esa situación, que ellos vengan y vean que no nos han dado eso. Claro, con mi primo ya allí. Yo rápidamente muevo todo, teléfonos, papeles, todo. Venga, vale, iros para allá. Yo pongo allí una hoja de reclamaciones y que lleguemos. Yo llegué con mi tío, con Luis Fernández Losada, presidente del Consejo Nacional de Ancianos Gitanos. Claro, ellos no nos daban explicaciones.
Y en mitad de estas reclamaciones hay una llamada a la policía. Se plantan en el tanatorio 9 patrullas.
La policía se presenta allí. Otro caso que yo veo que también fue muy, muy racista. Se presentan 9 coches. Escucha, y mal. No bajaron bien. Bajaron hasta con las porras en las manos. O sea, increíble. Otro caso de que ven que somos gitanos y vienen 9 patrullas.
Después de algunos momentos de tensión, la familia de Abraham termina yéndose al tanatorio sur de madrugada sin mayores incidentes. Hemos preguntado a Servisa por este caso y por el de Samuel Escudero. Servisa niega todas las acusaciones. Aseguran que la asignación de salas se basa exclusivamente en la disponibilidad real en cada momento y en el orden en el que llegan las solicitudes. Dice Servisa que tanto en el caso de la familia de Abraham como el de la familia de Samuel, se les ofrecieron las salas que habían pedido, pero que no podían acceder a ellas de manera inmediata como ellos querían, porque estaban o bien reservadas por otras familias, o bien pendientes de confirmación, o bien no acondicionadas para su uso. Servisa asegura que en su tanatorio se atiende habitualmente a personas del colectivo gitano sin ningún trato discriminatorio. Hemos hablado con el asesor funerario que gestionó con Servisa los servicios que pidió la familia de Abraham.
Nosotros somos una funeraria que en este caso trabajábamos con la compañía aseguradora que tenía la familia de Abraham. La familia de Abraham llamó a su aseguradora y ellos nos asignaron como funeraria de atención a la familia. Somos una empresa totalmente independiente de Servisa. Mi trabajo es llegar al lugar del fallecimiento, en este caso al Hospital Puerta Hierro. Le pregunté a la familia de Abraham qué es lo que querían hacer. Entonces se llamó al tanatorio de Servisa y se reservó una sala. Estaba totalmente disponible y no pusieron ningún tipo de pega. Luego me dice Abraham que son muchos de familia y que dentro de ese tanatorio saben que hay una sala especial más grande que quieren reservar esa sala. Y volvemos a llamar al tanatorio. Cuando llamamos para reservar la sala grande, yo ya estaba con la familia. Y yo puse el altavoz y le dije: oye, os he reservado la sala 3 a nombre de tal. Sí, sí, oye, que la familia quiere cambiar. Y Abraham habló también. Sí, queremos la sala grande de arriba. Y ya hablaron con él también. Sí, por la 13, la 14, la que tiene una terraza. No, sí, sí, pues esa es. Vale, pues esta. Y pues esa queda reservada. Pues esa. No hay ningún problema. Hay disponibilidad. Y estaba la familia. O sea, éramos varias personas las que estábamos escuchando esa conversación. Y luego ya, cuando se colgó y se dieron cuenta con el tema del habla o de los apellidos o lo que sea, cuando me llamaron a mí ellos directamente desde el tanatorio y la pregunta fue: ¿pero son gitanos? Y dije: pues claro que sí, muy gitanos que son. Y ahí empezaron ya los problemas. Los de la sala: hombre, a ver si los puedes convencer para que vayan a otro sitio, es que voy a tener problemas con mi jefe, es que si son gitanos me la van a liar, es que que no sé qué, es que la sala no va a estar disponible a lo mejor hasta la mediodía porque hay que limpiarla, porque estaba ocupada. Le digo, pero si hace 5 minutos has dicho que estaba disponible. ¿Cómo me estás contando esto ahora? Le digo, ¿me lo estás diciendo? No, es que como son gitanos, le digo, mira, ¿qué quieres que te diga? Y le contesté, yo no voy a entrar en ese juego. Y que si ellos no querían aceptarles en su casa, que se lo dijeran ellos mismos, que ya estaban llegando al tanatorio. Fue cuando me llamó el hermano del fallecido, que estaba en contacto con Abraham, y me dijo, oye, me está pasando esto en el tanatorio, que me dice que no hay sala hasta las 2. Digo, pues que la tienen reservada, que la tenía sucia, que ha habido una equivocación con la sala, que no sé qué. Digo, no, te están engañando. Y efectivamente, no las tenían reservadas y la sala estaba sucia. Y la sala estaba disponible. Estaban buscando excusas para que no fueran. Para que hubiera tantas horas, desde ese momento que era la 1, a las 2 de la mañana, hasta la hora del mediodía, de decir, de poder entrar en sala como pasaban tantas horas para que se fueran a otro tanatorio. Entonces, la cosa se queda en que no hay sala disponible y hay que elegir otro tanatorio. Pero el que no haya sala disponible es simplemente por el hecho de que son gitanos.
Él lleva décadas trabajando en este sector y afirma que cuando un tanatorio está realmente lleno, no se suele operar de esta forma. Lo que ocurrió ese día no es normal, dice.
Por circunstancias, hay veces que hay un pico, porque un pico de fallecimientos, porque no tenemos una norma constante, es decir, todos los días 52. Hay días que hay 32 y hay días que hay 80. Hay un día que están las salas al 30% y hay otro día que por circunstancias están las salas completas. Pero cuando tú vas a reservar una sala y el tanatorio está lleno, lo primero que le dices, oye, que te llamo para reservar sala, te dicen, no tengo salas, estoy lleno. Hasta mañana a las 11 de la mañana no me sale la primera sala. Entonces ya sabes automáticamente, no te preguntan más datos, no te preguntan más, porque no te pueden dar la sala. Es busca otra solución que yo en mi casa no te puedo dar servicio. Pero en este caso, reservamos una sala, la primera, la sala número 3, luego se llamó, se cambió la sala número 3 por la 13 o la 14, no pusieron ninguna pega y las pegas empezaron en cuanto salió la palabra gitano de por medio. Lo que ocurrió esa noche con Servisa fue un cambio de opinión y excusas para no atenderles.
Este trabajador funerario, que nos ha pedido que mantengamos su anonimato para evitar represalias contra él, asegura que no es la primera vez que un tanatorio le pregunta si los familiares del muerto son gitanos.
Pues por desgracia no es la primera vez que lo oyes, sobre todo en instalaciones que son privadas. Aquí hay una diferencia. Están las instalaciones municipales, como puede ser a lo mejor el Tanatorio Sur o el Tanatorio de la Medrenta, que pertenecen al Ayuntamiento de Madrid, cuando las instalaciones son de una empresa privada y se oyen ciertos apellidos, digamos, pues eso, los Jiménez o Montoya o algo de esto, la pregunta es, oye, ¿pero son gitanos? No es extraño recibirla. Y es un problema de las direcciones, porque la señorita que nos atendió es una empleada, cumple órdenes y se ve entre la espada y la pared, que a lo mejor ella no estaba conforme con lo que estaba haciendo, pero tiene que cumplir sus órdenes, y esa señorita se vio en un brete, porque el que da las órdenes no es el que tiene que dar la cara delante de las familias.
Es un racismo porque seamos gitanos, en un duelo, en un momento de dolor, en un momento que lo estamos pasando mal. Yo creo que, vamos, que no se lo merece nadie, es un trato que no se lo merece nadie. No lo digo desde el odio, lo digo desde el corazón, para que la gente humanamente vea que esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir.
Este ejemplo de racismo, que me parece el racismo más visceral que puede llegar a existir, este racismo de haber perdido a una persona y que en el peor momento y donde más frágil te encuentras te rechacen por haber nacido gitano, sé que le pasa a muchísima gente, a muchísimas familias gitanas.
El único resultado para estas familias siempre es el mismo. Acaban en el Tanatorio Sur.
Yo tengo una familia muy extensa y acabo yendo a muchos tanatorios, y el Tanatorio Sur es al que siempre nos mandan y es al que siempre voy, a las mismas salas, en el mismo sitio, yo en el mismo año, en la misma sala, en el mismo tanatorio, de familias distintas y en momentos distintos del año, he tenido la misma sala en el mismo tanatorio.
Los problemas son los de siempre. El tanatorio sur tiene una sala específica para los gitanos.
Y yo ya a mis dos primos, a mi tío, se lo digo, mira, es lo único que hay, es lo único que nos dan. No nos van a dar otra cosa. Hemos nacido gitanos. Tenemos esa suerte y esa bendición y esa desgracia.
Fuentes judiciales nos dicen que los hechos que denuncian estas familias podrían ser constitutivos de un delito de denegación de servicio, tal y como recoge el Código Penal. Le hemos preguntado también a Mari Carmen Cortés, abogada de la Fundación Secretariado Gitano.
Estamos ante una ilegalidad. Discriminar a una persona por ser gitano está prohibido por la Constitución, por la Ley Integral de Igualdad de Trato y nuestro ordenamiento jurídico, que prohíbe la discriminación en general. Pero claro, todo dependerá, es decir, si nos vamos al Código Penal, de identificar conductas dolosas, conductas pues motivadas, intencionadas de hacer un daño, de generar esa denegación, ¿no? Y ahí es donde pues eso es lo que dicta, ¿no? O sea, la diferencia estaría en ese dolo, en esa intencionalidad de la denegación de un servicio, ¿no? Como establece el artículo 511 del Código Penal.
Y luego también hay que tener en cuenta que hay una ley de servicios funerarios que creo recordar que es del 97, que establece también los derechos de las personas que contratan estos servicios o que se encuentran en situación de pérdida, ¿no?, de un familiar, y aunque no tengan recursos económicos, así lo señala la ley, pues evidentemente el trato tiene que ser igualitario y respetuoso con el derecho a la religión y también a las prácticas religiosas, independientemente de la cultura.
Esta experta asegura que reciben quejas de este tipo habitualmente.
En la Fundación Secretariado Gitano sí que recibimos desgraciadamente quejas de este tipo. Pues nos cuentan que efectivamente cuando ocurre pues una desgracia como es la pérdida de un ser querido, pues cuando van a solicitar servicios funerarios o bien se los deniegan o bien le ofrecen otros pues desmejorados, con salas desmejoradas, aisladas, etcétera. Estas situaciones que son claras discriminaciones, por supuesto, ocurren en prácticamente en todos los lugares, pero es importante resaltar que existe una gran infradenuncia de estos casos, pues por varios factores, uno de ellos por la propia asimilación y la no identificación de las personas gitanas que están siendo víctimas o que están sufriendo un trato discriminatorio. Luego también porque cuando te encuentras en una situación y tienes que enfrentar una situación de discriminación, muchas veces la persona no sabe qué hacer o tiene miedo a represalias. Y entonces, pues, deja la denuncia, ¿no? Muchas personas gitanas nos verbalizan, bueno, déjalo estar, no quiero meterme en lío, no quiero gastar más tiempo, ¿no? Y claro, así se invisibilizan estos actos de discriminación también, ¿no?
Yo estoy seguro, al 100% pongo la mano y el corazón en el fuego de que esto pasa, de que esto ha pasado y de que esto seguirá pasando. De que esto está sucediendo seguramente anoche o mañana. Y de que 2-3 días a la semana, no sé, o todos los días, hay una familia que va destrozada a los mortuorios y que en el peor momento de sus vidas son rechazados y no se les deja velarle según qué tanatorio por ser gitanos.
La familia de Abraham ha decidido ir a los tribunales.
Yo esto quiero que no se quede en papel mojado. Quiero que esto no vuelva a pasar. Quiero que mis hijos no vuelvan a sufrir esto. Que otro duelo de otros familiares le vuelva a pasar esto. Es injusto. Es injusto, es muy doloroso. No quiero que le vuelva a pasar a mis hijos. No quiero que le vuelva a pasar a mis sobrinos. No quiero que esto vuelva a pasar con mi raza. Ya no con mi raza, con cualquier tipo de persona. Que esto no vuelva a pasar. Y que si tienen que tomar medidas legales, que tomen conciencia y un juez dictaminará. Un juez dictaminará. Yo no soy juez. Yo creo que no hay más justicia divina que la de Dios. Y aunque ellos piensen que la han hecho bien, en tus silencios, cuando tú estás solo en tus silencios y piensas en tu vida, que has hecho bien y que has hecho mal, yo creo que ellos pensarán y dirán, esto lo hemos hecho mal.
Reportaje de Víctor Olazábal y Aimar Bretos. Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.